En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Oye, como siempre, es un gusto y un placer estar con Soledad Castro, que nos podemos hablar de otras cosas que en realidad son más, las más importantes del mundo siempre. ¿Cómo estás, Sole?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto verte tan bien y tan a término.
Sí, tan embarazada.
Tan embarazada. No tira, me quedé con una de la conversación previa que era sobre el embarazo, me quedé con una cosa el otro día, porque justo Dolina dijo algo que a mí las mejores cosas que me pasó en el mundo no las planifiqué, y pone de ejemplo a los hijos. En tu caso, ¿el tema de la maternidad apareció o fue parte de un plan?
Bueno, en realidad nosotros estuvimos buscando bastante tiempo. Yo tenía un diagnóstico de esterilidad desde que soy muy joven. Pensé que me tenía que hacer nunca quedé embarazada antes, pensé que me tenía que hacer un tratamiento, y cuando cuando finalmente salió el tratamiento, estuve toda la pandemia tratando de que saliera, decidí que no me iba a intervenir el cuerpo, porque no estaba dispuesta a hacerlo, digamos. Y decidí que bueno, que no iba a ser mamá y que estaba todo bien. Bueno, empezó como una etapa de duelo, y cuando finalmente lo superé y me dediqué a otra cosa, pensé que la vida venía por otro lado y que estaba bien, digamos, me embaracé sola.
Claro. Es genial.
O sea que de pronto, después de 10 años de pareja, me embaracé, y bueno, dijimos, bueno, está, vino solita, se abrió camino, ¿viste? Como
Claro,
en Jurassic
divino.
Park, la vida se abre camino.
Claro.
Y bueno, y decidimos tenerla, así que acá, contentes.
Maravilloso. Estamos acá para hablar de literatura del barrio en la Biblioteca Popular Morosoli. Pocas veces en una frase se juntan todas las cosas que te gustan, o sea, el barrio, la literatura, y después un listado de nombres de autores como Mario Delgado Paraí, Mercedes Estramil, Marisa Silva, Gabriel Calderón, Mariano Olivera. Contanos un poco de qué se trata Literatura del Barrio.
Bueno, Literatura del Barrio es una iniciativa que empezamos con la colección feminista Guyunusa, que es una colección feminista que existe dentro de una editorial que se llama Sujetos Editores, y que ya tenemos en la colección un catálogo de 4 libros publicados. El primero es el libro de Ana Laura Di Giorgi, Historia de un amor no correspondido, feminismo izquierda en los 80. El segundo es una novela de ficción de Mariano Olivera, que se llama Desplazamiento hacia el rojo. El tercero es la reedición de un libro del 90 de Lucy Garrido y Lilian Celiberti, que habla sobre los testimonios de Lilian en la cárcel como presa política, que se llama Mi habitación, mi celda, que es una reedición muy bonita, un libro muy importante. Y el cuarto es un libro mío de cuentos, que se llama Corazón Terraja, que lo sacamos hace poquito, que es el cuarto libro de la colección. Y en realidad la colección se caracteriza por, también desde el feminismo, por no tener como un género dentro de la colección, un género literario preestablecido, y cuestionar un poco también las formas, de organización de lo literario, ¿no? Como entendiendo también lo feminista y lo literario como un espacio de subversión también de las formas en que se supuestamente hay que armar un catálogo editorial. Entonces nosotras armamos el catálogo con diferentes libros y publicaciones que vienen de diferentes procedencias, de diferentes géneros, y bueno, y eso también es un acto subversivo, digamos, dentro de lo que es la literatura y el mercado editorial. Entonces, además de armar esa colección, que es como nuestro trabajo principal, vender los libros y presentarlos, etc., nos importa mucho toda la parte de difusión de ese trabajo y de encontrar espacios de diálogo e intercambio con los lectores y las lectoras, entendiendo que ahí hay un camino fructífero, digamos, para el cambio cultural, no solamente en la producción y venta de libros, sino en el armado de ciclos, de mesas, de actividades, etcétera, en el que se pueda generar ese diálogo para el pensamiento crítico, digamos.
Claro.
Entonces, en ese sentido, y también, bueno, la democratización de la cultura, lo popular, llegar a los barrios, ¿no? Llegar a los barrios con propuestas de calidad, nos parece un acto en sí mismo feminista, ¿no? Nos parece que es parte fundamental de pensar una colección feminista, es pensar en cómo hacer para que la literatura no sea elitista y pueda llegar, y en la reflexión sobre la literatura, no solamente la literatura, los libros, sino la reflexión sobre la literatura y la reflexión colectiva sobre la literatura pueda llegar a diferentes lugares, ¿no? Entonces, para promover la democratización y el acceso, digamos, que es
Claro.
siempre una de las obsesiones feministas, de la cultura feminista, como yo la entiendo. Entonces, como la entendemos en el colectivo, digamos. Entonces, bueno, la gestión de Silvana Pisano en el municipio B es una gestión que está muy signada, tanto por lo feminista como por lo popular, y ellos, en conjunto con la Biblioteca Popular Morosoli, que es una biblioteca que tiene más de 30 años, ¿no? Una biblioteca popular que fue existiendo en diferentes lugares durante más de 30 años, siempre sostenida por mujeres, como la enorme cantidad de bibliotecas populares, que es un movimiento sostenido por mujeres en general,
Claro.
por mujeres que además que de manera voluntaria dan su trabajo cultural a los barrios, digamos, abriendo esas bibliotecas y sosteniéndolas. Por eso es un proyecto tan hermoso y tan
Hermoso.
invisible también. Entonces, bueno, el municipio B las proveyó de un espacio hermoso que se abrió en la Plaza Sereni,
Ajá.
que es la nueva locación, digamos, de la Biblioteca Popular Morosoli, que es muy bonita. Entonces nosotros decidimos proponerle al municipio armar un ciclo de lecturas y debates coorganizado entre la colección feminista, el municipio y la Biblioteca Morosoli. Y eso es literatura al barrio, digamos. Este ciclo
No,
de mesas
maravilla.
que sucede todos los viernes,
Los viernes de 19 a 21, desde el 14 de abril hasta el 2 de junio sería.
hasta el 2 de junio. El viernes pasado tuvimos la primera mesa, estuvo hermoso, fue una mesa sobre bibliotecas populares justamente, y la idea es aprender en conjunto, encontrarse y facilitar eso también que las feministas llamamos las alianzas insólitas, que a mí es un término que me encanta, que es favorecer alianzas que de otra manera no serían posibles, o sea,
Claro.
juntar actores que de otra manera no se verían las caras, digamos, y ver qué pasa ahí, ¿no? Y qué florece. Y también hay algo también de mover y proponer actividades dentro de la biblioteca para apoyar el proyecto de la biblioteca, darle visibilidad y también que los actores del campo cultural conozcan el espacio de la biblioteca, sepan que existe. Así que estamos en eso,
Está
digamos.
buenísimo. A vos a raíz de esto, viste que en la cultura pasa, cuando uno ve los programas de los diferentes partidos de gobierno, siempre la cultura es como el último renglón, el último eslabón,
El
y
último
esto es
orejón
como,
del tarro.
y cuando está por ahí abajo, es como una cosa que se como, y no, y casi diluida dentro del concepto de enseñanza a veces, a veces ni siquiera eso, ¿no?
No, y dentro de la cultura comunitaria es más
Claro.
minoritaria todavía, ¿no? Porque también vivimos en una época en donde la cultura también, lamentablemente, se asocia con esto de los grandes recitales, ¿no? Las cuestiones de mercado. Las cuestiones que venden, ¿no? Lo masivo, y a veces lo
Masivo.
popular no es lo mismo que masivo, ¿no?
Claro.
Y el trabajo con lo popular, el trabajo pequeño, sostenido, micropolítico, de lo cultural, es súper minimizado porque no es un trabajo que junte votos, digamos.
Claro,
Entonces,
claro.
para ningún lado, digamos. Es
Sí, sí,
más
sí.
bien un trabajo que se sostiene en la voluntad, y en el interés de los actores de la sociedad civil. Entonces, y eso, yo creo que eso es una pregunta que la izquierda debería hacerse, que los feminismos traen, ni que hablar, ¿no? Los feminismos traen una reflexión muy profunda acerca de lo cultural y de la importancia de lo cultural y de lo microcultural en la vida, y de cómo las mujeres sostenemos la cultura como forma de sostener la vida, ¿no? Así como se sostiene la salud, la vivienda. Mario Delgado Aparaín, que estuvo en la primera mesa, que estuvo el 14, decía algo que era muy bonito, que decía, bueno, las bibliotecas populares son policlínicas para el alma, ¿no? Me encantó la expresión, porque hay algo de eso que es muy cierto, ¿no? Que en realidad en un país, además, con los niveles de salud mental que tenemos, de suicidio, de soledad, los espacios de la cultura y de la cultura comunitaria son espacios de rescate de la vida y de sostener
Claro.
la vida. Por ahí tanto como la educación pública o la salud, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no es tampoco para nada casual, ¿no? Que en un sistema
Totalmente.
capitalista y del tipo de democracia que tenemos, la cultura comunitaria ocupe el lugar que ocupa y sea un espacio tan de resistencia y que es tan difícil que sea mirado y que sea contemplado como lo que verdaderamente es, que es fundamental realmente para la vida, porque el mundo simbólico y del lenguaje es fundamental para la
Sí,
vida cotidiana de las
fundamental,
personas.
claro, es lo que le da sentido. Y justamente a eso apuntaba yo cuando empezaba así como a razonar todo lo que vos me estabas contando. Yo decía, claro, quizá consolida, a mí me pasa mucho cuando veo movimientos interesantes que están muy asociados a esta corriente de feminismo que se ha como instalado, que parece que hubiera agarrado. Es quizá la verdadera revolución, digamos, es la única corriente realmente revolucionaria y alternativa que se ha plantado frente a un sistema, al sistema capitalista, llamarlo como quiera. ¿Puede estar consolidándose el feminismo como eso o siempre lo estuvo? ¿Qué lectura haces? Capaz es un poco histórico también.
Bueno, yo pienso que en realidad el feminismo viene haciendo una revolución. A mí me gusta llamarle la revolución silenciosa, ¿no? Si nosotras vemos lo que pasaba en la vida de mi bisabuela y mi abuela y mi madre y yo, ¿no? Cada generación
La vida distinta.
estableció rupturas y cada mujer, o sea, la supervivencia de cada una de nosotras durante todo el siglo XX tuvo que ver con romper mandatos. Y tratar de revertir ciertas cuestiones vinculadas con lo normativo, ¿no? Mi abuela se puso minifalda por primera vez, mi madre salió a militar, yo me fui a vivir con una amiga. O sea, quiero decir, por decir algo, qué sé yo, ¿no? Y me acosté con alguien por primera vez habiéndolo conocido ese mismo día,
Claro,
¿viste?
claro, claro.
Como, no sé, y me drogué, ¿viste? Como que hay
Claro.
algunas cosas que tienen que ver con la libertad. Y digamos, y todas sufrimos costos por eso, pero de todas maneras elegimos pagar esos costos, porque siempre las mujeres pagamos costos. Siempre que estamos rompiendo, digamos, con los mandatos, pagamos costos, pagamos el costo de haberlo hecho, pero aún así, pagando esos costos, lo elegimos igual por nuestra libertad y la libertad de nuestras hijas y de las que venían después, ¿no? Y por el ejemplo de nuestras abuelas. Entonces, hay ahí una revolución silenciosa que se traza, que si uno charla y entiende, por ejemplo, hace tan poquito que las mujeres votamos, hace tan poquito que podemos ser propietarias de una casa, hace tan poquito, no son cosas
Sí,
tan
sí,
básicas,
sí, sí, sí.
que en
Y
realidad,
te das cuenta
o
también en
sea.
la resistencia, ¿no? En los movimientos de resistencia que hay en el feminismo, que a veces son inclusive tan individualizados, ni siquiera necesitan ser corporativos, ¿no? Es como.
Bueno, por eso nosotras decimos en un punto que lo personal es político, porque es, bueno, son pequeñas rebeldías personales, pero que responden, ¿no? Que cuando te pones a hablar y te pones a ver, bueno, esto no solo me pasa a mí, le pasa a la otra, le pasa a la otra, le pasa a la otra, ¿no? Y hay movimientos generacionales porque responden a una cultura que no es individual, que es política, porque tiene que ver con la organización de un sistema, que es el patriarcado, y su opresión a lo largo de los años y a lo largo de los tiempos. Entonces, frente a la pregunta de que si la revolución feminista existe, la revolución feminista existe, es hoy, fue ayer y será mañana, digamos, pues algo que sucede y sucede de forma pacífica, por eso también es tan revolucionaria, porque sucede de forma pacífica, ¿no? Porque los feminismos no tienen muertos, eso es también es algo que es muy importante.
Claro.
También pienso que hay otras luchas que están, digamos, intentando con sus propias, digamos, con sus propios códigos, tratar también de dar ese tipo de revoluciones. La lucha ecologista me parece una lucha muy importante, la lucha antirracista me parece también
Claro.
una lucha, la lucha anticolonialista, que tiene tan mala prensa
Claro,
últimamente,
sí.
tiene menos prensa,
Sí, es
digamos, que la
verdad.
revolución queer o la revolución feminista. Por algo tiene menos prensa también, pero sigue estando ahí, ¿no? Digamos, el problema de la colonialidad y de la racialización, que es un problema enorme y que también tiene que ver con esto de acumular desobediencias a lo largo del tiempo, ¿no? Para ir emancipando los cuerpos, ¿no?
Claro, totalmente.
Que es todo un problema, digamos. Claro, es cierto también que estamos en un momento de los feminismos en el que, bueno, muchos decimos, bueno, tiene que trascender un poco lo individual, ¿no? Necesitamos también organizarnos, ¿no? De formas colectivas para disputar la política y la política pública. Pero eso somos algunas feministas, ¿no? Dentro de los feminismos, que son muy amplios, porque los feminismos son una mirada transversal de entender todas las puntas de la
Claro.
vida. Entonces, bueno, Si es así, estamos en todos lados, las feministas tratando múltiples batallas y múltiples peleas. Habemos algunas también que pensamos que estamos en un momento muy importante de organización colectiva para dar disputas que tienen que ver con el Estado, la toma del poder y la política pública, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, en el caso de la militancia cultural, es muy difícil también en este contexto, ¿no? También dar grandes batallas en términos de disputas por políticas públicas culturales, sobre todo porque hay muchos todavía debates acerca de qué es una política pública feminista en términos
Claro.
culturales, ¿no? Entonces, bueno, vemos algunas que seguimos pensando que hay que fortalecer la cultura comunitaria, que es por ahí. Hay otras compañeras que piensan que es por otros lados, y en muchos casos trabajamos de manera articulada, trabajamos juntas, digamos, ¿no?
Claro.
Y eso es lo bueno que tiene también ser feminista, que en general estamos muchas en desacuerdo, pero nos apoyamos en los diferentes espacios que habitamos, y eso también es súper interesante y
Sí,
rico, ¿no?
me parece que tiene que ver aparte con el concepto ese, no tiene el código de la competencia y de, no, capaz que eso es más, sí, es más masculino eso de la disputa de, ¿no? Por la presa
Y
y
lo que
todo
pasa
eso.
es que si vos estás jodida y la otra también estás donde estás jodida igual, o sea,
Claro,
dispute lo
claro.
que dispute.
Totalmente.
Entonces, en un punto, quiero decir, hay algo que empezás a entender que ¿qué vas a? Es como competir por una miga de pan. Te decís, bueno,
Claro. Sí,
no
sí, sí,
sé,
sí.
es una
Yo suele, me
tontería.
pasa, yo sabía que me iba a pasar contigo, me pasa siempre, me quedo corto de tiempo, hablaría 200.000 días contigo, aprendo un montón de cosas que después repito como si fueran mías. Literatura al barrio, entonces en la Biblioteca Popular Morosoli, todos los viernes de 19 a 21. Nos tenemos que despedir, pero antes me gustaría que me contaras un poco el tema de cómo es editar libros. Más allá de que ustedes tienen, lógicamente, una línea clara política, llamémosle, o ideológica, en el mejor de los sentidos, de fomentar y por qué fomenta un tipo de literatura determinada, pero ¿qué pasa con los libros? ¿Qué pasa a la hora de la edición, de la venta? ¿Cómo sostienen el
Bueno,
proyecto desde ese punto de vista?
mirá, antes de eso quisiera decir, invitar a la gente a venir los viernes, va a haber un montón de mesas, de un montón de temas, que se informen en las redes de sujetos, en las redes del
Sí.
municipio B,
Sí, nosotros vamos a poner en
etcétera.
la página, ponemos el podcast
Sí.
con esta pequeña conversación y toda la info que
Está.
nos pasaron para que la gente
Buenazo.
pueda recurrir a
Eso me
ella.
parece importante para convocar a la gente. Y después con respecto a editar libros, bueno, a mí hay una frase de Samuel Beckett que me encanta y me dirige, que es esa de fracasa más, fracasa mejor, ¿no? Y que guía, me parece, como la militancia cultural en el sentido de decir, bueno, hay otros valores no son solamente los monetarios en el intercambio cultural, ¿no? Son otros valores también, que son re importantes y son re importantes para la vida. Entonces, por ahí, editar libros no es hoy un gran negocio, digamos, pero tiene otros secretos y tiene otros intercambios y otros aprendizajes que son muy importantes. Y además hay otra cosa que es que las elecciones también se ganan editando libros. Y a las pruebas me remito, ¿no?
Ya.
Los libros, la palabra escrita sigue teniendo un valor impresionante en términos de la cita de autoridad, en términos de lo que logran los libros y la publicación de libros, en términos de inferir en cierta élite minoritaria, pero que es formadora de opinión también.
Claro.
Entonces, no es solamente, por un lado está toda la cuestión del gusto por la literatura y la defensa de la palabra escrita como una defensa de las humanidades y de lo simbólico otra vez como forma de sobrevivir. Pero por otro lado, también hay una estrategia política profunda en la idea de que publicar libros, y por algo la derecha publica tantos libros,
Claro,
¿no? No es porque,
sí,
¿no? Y
claro.
por algo se disputan los relatos, los relatos se disputan y la existencia de la palabra escrita sobre ciertos temas, la existencia de determinadas voces, para hoy o para el futuro, ¿no? Porque hoy también rescatamos por ahí cosas que, mirá, Peri Rossi, por decir algo,
Claro,
¿no? Que
claro,
en su
claro.
momento no la leía nadie y ahora, bueno, es premio Cervantes. Quiero decir, hay algo que también es una disputa, la disputa del arte y la palabra escrita es una disputa de largo plazo. Y es una disputa política de la existencia y que tiene mucho sentido estratégico. Y entonces para los feminismos también tiene mucho sentido estratégico que exista una colección feminista, que existan varias colecciones feministas, que existan los libros feministas, que si una feminista quiere, que si hay en una biblioteca, una librería, una mesa de libros de feminismos no haya solo libros gringos o españoles,
Claro.
sino que también haya libros
Una
uruguayos.
literatura propia, claro.
¿No? Entonces, esa disputa que parece tan minoritaria y pequeña, nosotras creemos que no, que son disputas a largo plazo y que son disputas muy importantes y que inciden en la cultura. Entonces, esa incidencia cultural que a veces parece pequeña, los libros son grandes amplificadores de esa incidencia cultural. Entonces,
Totalmente.
bueno, por eso en realidad elegimos
Una
editar.
maravilla. Sole, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Joaquín.
Un
Adiós,
abrazo.
un gusto.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.